A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que tiene una historia que contar. Rubén Sanz, matador de toros de Soria.
Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana.
Muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues bueno, he escrito un libro que se llama La otra vida de Joselito y la verdad es que tengo que dar las gracias por la excelente acogida que está teniendo y por los elogios que la obra está recibiendo. Muchas gracias. Desde luego, hay ciertos comentarios que he oído en los últimos días que me han emocionado. Quien quiera tener el libro, pues es muy fácil. No tiene más que meterse aquí abajo y inmediatamente pues podrá obtenerlo. Os vuelvo a animar a apuntaros a Domingueros Premium porque por allí aparece mucha gente que cuenta historias a veces increíbles como las que nos va a contar precisamente Rubén Sanz, que está hoy con nosotros. Rubén Sanz va a contar un par de anécdotas para Domingueros, pero también en este programa pues vamos a hablar de su vida. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú?
Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente.
Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva. Pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernardo y José Fuentes. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Domingo.
Bueno, Rubén es un matador de toros, tomó la alternativa en el año 2003.
2009,
perdón, es eso. Rubén tomó la alternativa en el año 2009, pero llevaba de novillero desde 1998.
¿Sí? Eso es. Sí, señor.
Y bueno, pues es un torero de Soria y tiene una historia pues bastante interesante. Como he dicho antes, tiene una historia que contar, porque muchísimos matadores de ferias en realidad no tienen nada que contar, pero Rubén sí. Rubén, sí. Yo siempre he dicho, Rubén, que tú tienes la mala suerte de ser de Soria, porque si hubieras sido de Sevilla o de Jerez de la Frontera, pues tendrías seguidores, tendrías partidarios, tendrías un buen ambiente propicio a tu favor, te hubieran puesto en muy buenas oportunidades, pero, bueno, pues naciste en Soria, en un lugar donde, digamos que las cosas son muy distintas y donde quizá no exista esa sensibilidad para toreros de tu corte, porque tú eres un torero muy artista.
Bueno, hombre, estoy orgulloso de ser de Soria. Vino a escribir Machado a Soria, sí. Con lo cual sensibilidad sí que hay. Pero bueno, pues igual el concepto que tienen del toreo es otro más. Les hubiera gustado que fuera un matador banderillero espectacular con la espada y bueno, pues mis derroteros han ido por otro lado.
Yo estoy convencido de que si hubieras sido del sur tendrías mucho más ambiente y hubieras tenido muchas más oportunidades. Estoy convencido. Tu historia es muy larga y llevas muchísimo tiempo en la lucha. Cuéntanos, cómo vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo naciste? ¿Cómo empezaste?
Bueno, pues soy de Soria y mi padre era aficionado y unas tías de mi padre más. Y pues desde que tengo uso de razón no he querido que ser otra cosa que torero y mi familia iba siguiendo a José Luis Palomar a todas las plazas que toreaba y yo iba con ellos, hasta el punto de que mi primer regalo que tuve fue un, un vestido de torear de cuando era niño y con él iba a todas las corridas de toros.
Un vestido de torear con el que saliste en algún paseillo. Por ejemplo, sí, en Almazán, creo recordar.
Sí, en el paseillo en Almazán con los maestros Paquirri, Galloso y José Luis Palomar.
Pocos días antes de morir Paquirri, fue ese verano.
Era 20 días antes y yo tendría entonces 4 o 5 años. Uh-huh. Y en Madrid también, después de la corrida de toro de torear José Luis Palomar, también salí. Y bueno, en muchos sitios. Y empecé a querer ser torero muy pronto, gracias a Dios, porque mi carrera ha sido extensa en el tiempo, pero corta en número de paseillos. Y bueno, en 1993 maté mi primer becerro en Gómara, y el segundo festejo que toreo es un festival con el maestro de la escuela, que era con José Luis Palomar, en Soria Capital.
Porque por aquel entonces había una escuela de tauromaquia en Soria Capital, que era... En ese momento también están en esa escuela Eduardo Jiménez, que llegó, me parece que a ganar un bolsín de Ciudad Rodrigo, sí. Y Diego Redondo.
Diego Redondo, que tenía unas condiciones de torero extraordinarias. Y banderilleros como Julio López,
que luego ha estado muchísimos años con Talavante.
Y Alberto Berzosa, Alberto Latorre. Y la verdad es que fuimos un grupo de chavales importante, y que lo que has dicho del bolsín, tú fíjate en aquellos tiempos que el año que Eduardo llega a la final... Yo llegué a la semifinal, e imagínate, con tantos chavales de tantos sitios, dos toreros de...
¿En qué año fue eso? Eso
fue en el 97.
Y luego también me acuerdo de una novillada en Soria, una novillada de Félix Hernández, precisamente con los tres. Sí. Con Diego Redondo, Eduardo Jiménez y Rubén Sanz. Y una repetición, con una del Marqués de Alba Serrada.
Una del Marqués de Alba Serrada, sí. La verdad es que fue un momento que hubo en Soria ambiente, además éramos tres chavales de la escuela... que salíamos de allí, de la misma edad, con los mismos amigos y con un concepto del toreo casi opuesto, los tres del uno del otro.
Sí, Diego Redondo era un torero vertical, Eduardo Jiménez un torero, vamos a decir, de concepto poderoso, y tú un artista.
Sí.
Manejando los estereotipos, sí, pero se podría, sí, decir así.
Muy estereotipado, sí, pero con una base de una educación taurina seria y clásica.
Claro, porque estaba allí Palomar dirigiendo el cotarro como profesor de,
sí,
la escuela, ¿no?
Y que yo creo que hay que agradecerle, sobre todo, más que los conceptos o la forma de torear, la educación taurina y los valores que nos educó en el toreo.
Yo me acuerdo de ti de aquellos tiempos y estabas muy gordo. Sí. Yo me acuerdo de aquello, ¿no? Porque, claro, yo he tenido una relación muy estrecha con Soria por motivos familiares, entonces yo iba a ver esa clase de festejos allí. Y me acuerdo de eso y decía, joder, qué gordo está y tal. Y para ser torero, empezaste a hacer una dieta muy severa, a hacer mucho deporte y te quedaste como estás ahora, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, eso fue un enorme esfuerzo, ¿no?
Sí, llegué a caer incluso en una enfermedad que fue la anorexia y que, gracias a Dios, salí de ella, y fue
por eso.
Por ser torero, ¿no? Por ser torero caí y por ser torero salí.
¿Y tu trayectoria sin caballos cómo fue?
Pues es que mi carrera ha sido todo muy raro, porque de novillero sin picar, toreé 6 novilladas en Soria Capital, salí las 6 veces a hombros, pero sin embargo era, como tú has dicho, el artista, al que luego era difícil sacar y ponerlo en otro lado, y sí, la verdad es que apenas toreaba, y toreaba en placitas de la provincia que hacía Pedro Elipe, que era muy partidario mío, y pues me ponía, pero vamos, que maté muy pocas novilladas sin picar, y como veía imposible salir, pues debuté con caballos sin apenas oficio, con una novillada de Carmen Segovia.
¿Cuál fue la fecha del debut?
El 3 de octubre del 98.
El día de San Satorio, en Soria. Que por aquel entonces era José Félix, quien daba aquella plaza.
Me llamó, me lo ofreció, y es que no tenía ninguna novillada desde San Juan, que había matado la novillada.
Del Viernes de Toros, supongo.
Sí, y me llevé todos los trofeos que se daban al novillero del Viernes de Toros de ese año. Y sin embargo no conseguía torear nada, y me ofrecieron el debut con caballos y lo acepté.
¿Y con quién fue?
Con Diego Redondo y Curro... No, Diego Redondo e Iván Vicente.
Iván Vicente. Y entonces estás de novillero, pues, hasta el año 2000...
Hasta el año 2009.
2009, que son 11 años.
11 años, que prácticamente mi temporada era la novillada de Soria.
Hombre, creo que toreaste 26 novilladas picadas y la mitad justa, 13, en Soria.
En Soria Capital, así es. Y también agradecer, ¿no? Que en aquellos momentos pues me respetaran y siempre en la novillada me pusieran, ¿no?
Yo me acuerdo una de Ramón Flores, vestido de verde y azabache, también en San Saturio. Me acuerdo yo de eso.
Sí, hubo... En esa época, la verdad es que hubo tardes buenas, hubo tardes que disfruté y sentí el toreo como a mí me gusta, pero la verdad es que de novillero tuve una mala racha con la espada. Además, coincide mi época de la anorexia y físicamente estaba muy limitado. Pero yo creo que hubo faenas intensas, sin perfección. Porque
toreabas muy poco.
Toreaba muy poco. Yo igual llegaba a matar la novillada picada habiendo estado de tapia en 4 tentaderos y haber hecho 1 o 2.
Uh-huh. Y, o sea, una novillada al año a veces.
Sí, la mayoría. Quitado los dos últimos años que toreé un poco más, fueron años que no...
Y ya tu concepto del torero era muy artístico. Yo creo que el torero en el que siempre te has mirado es Julio Aparicio Hijo. Esa es la impresión que yo tengo, que es un torero al que admiras mucho.
Sí, es el torero que más he admirado, pero mi concepto era anterior ya a Julio Aparicio Hijo, ¿no? Cuando él triunfa en el año 94, el toro de Madrid, el toro cañero. Pero mi concepto, si ves fotos del año 90 siendo un niño toreando becerras, es más o menos el mismo. Entonces, los toreros que más me han influenciado y que más me han gustado han sido Paula, Julio Aparicio y un mexicano que se llama Guillermo Capetillo, que es poco conocido en España, pero que es un referente para
mí. Sí, claro. El del toro gallero de Cerro Viejo, en la Monumental de México.
Que además coincide en los años. Es el año 94 también y es los años de creación mía de querer ser torero y de encaminarme a buscar lo que yo quería hacer.
¿Y cuál es tu concepto del toreo?
Pues mi concepto es, sobre todo, enganchar al toro y dejarte ir. Es el de abandonarte.
Tú estás de acuerdo con Belmonte cuando decía aquello de que el toreo es una fuerza del espíritu.
Sin duda alguna, porque además tengo claro que cuando uno torea, ponerse delante de un toro cuesta mucho, es antinatural. El cuerpo lo que te pide es quitarte, y si haces ese esfuerzo de ponerte delante de un toro, tiene que ser para sentir algo mágico y algo maravilloso. Si no, no tiene sentido ponerte delante de él, y para eso tienes que abandonarte delante de él y jugar con tus sentimientos más internos.
Y por fin llegó la alternativa, con un cartel de superlujo.
Un cartel Soria, vamos. Que 4 años antes era impensable que tomara la alternativa, y menos en un cartelazo así. Fue emotivo, fue la alternativa de todo Soria.
Un sábado a Gés, con el Juli de padrino, Pereira de testigo y toros de Juan Pedro de Equipa Rade. ¿Qué te dijo el Juli?
Pues la verdad que durante la corrida apenas hablamos, porque fue una tarde que tú recordarás que la corrida no sirvió mucho, no tuvo fuerza, y el Juli fue el que más lo pagó, que se enfadó la gente con él en un toro y se mosqueó. Yo creo que él veía una tarde triunfante antes de ir y la tarde no se le bien, pero en el toro de alternativa estuvo muy cariñoso y lo que me dijo fue que no me había visto torear nunca, que no me conocía, que le habían hablado muy bien de mí, que sabía de mi esfuerzo y que esperaba que esa tarde fuera un principio y no un final.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esa tarde fue muy importante porque ganaste mucha credibilidad ante los aficionados y ante los sorianos. Tú tenías fama de una enorme fragilidad y de una persona o de un torero muy a la deriva delante de los toros. Entonces, esa tarde, que a lo mejor a ti no es de las que más te ha gustado ni de las que te ha dejado satisfecho, pero esa tarde tuvo de bueno que te dio credibilidad. Es decir, la gente vio que se te podía poner en un cartel en una corrida de toros y que podías estar con dos figuras del toreo y estar al lado de ellos toreando dos toros con total dignidad. Esa fue una tarde importante.
Sí, pero lleva razón en lo que has dicho, de que sin embargo para mí pues fue una tarde de contención de sentimientos, ¿no? Y
sí, claro, tú ibas más preocupado por dejar una imagen de solvencia que...
Exacto, de matar la corrida con dignidad, y fue todo muy aséptico, muy llevando cuidado de no meter la pata. Y luego me sentí un poco defraudado porque el primer toro mío yo creo que sí me hubiera permitido expresar el toreo como siento.
Y la siguiente tarde en el Burgo de Osma.
Sí, hay un toro de Carlos Charro, que lo toreé muy a gusto y es la primera oreja que corté. Y en un cartel que a lo mejor no era de toreros tan reconocidos, pero toreé con Matías Tejela y para mí torear con un Uceda Leal era una satisfacción muy importante.
Pero claro, porque es un torero con mucha clase y es un gran torero. Y seguro que nos está viendo porque es un gran partidario de este programa. Pues claro, joder, es un gran torero. Y yo creo que Uceda tiene mucho que decir en el toreo. Uceda puede ir a Madrid el año que viene y tal y como está toreando en las corridas que yo le he visto por esos pueblos, como cuaje un toro como los está cuajando, la gente puede redescubrir a un gran torero. Puede tener un otoño dorado como lo tuvo Antoñete, por ejemplo, porque está con una solera, siempre toreó muy bien, pero ahora está con una solera, con una profundidad impresionante.
Los toreros que buscan torear con sentimiento, yo creo que con el tiempo te vas, y lo he comprobado yo este año, ¿no? Vas aceptando lo que tú quieres ser y lo que tú realmente buscas, y es cuando eres más tú y es cuando los sentimientos salen mejor. Y ahora al maestro verle, la verdad que es que una satisfacción.
Los toreros de clase, de auténtica clase, digamos que están como encaminados a las últimas fases de la carrera. Y al revés, los toreros sin clase están encaminados a las primeras fases de la carrera de torero. Es decir, los toreros que resuelven pero no tienen calidad, pues suelen ser toreros meteóricos, que tienen una trayectoria de torear mucho en sus principios, de cortar muchas orejas, de ganar mucho dinero, pero sin embargo luego tienen una trayectoria más corta. Llega un momento en que la gente los conoce y que ya no tienen capacidad de sorprender. Mientras que los toreros de clase tienen una trayectoria totalmente inversa. Es decir, conforme va pasando el tiempo, van toreando cada vez mejor y van gustando más. Y nunca aburren al público, porque la calidad siempre resplandece. Entonces los toreros de clase tienen unas carreras mucho más largas que los toreros que no tienen clase y suelen tener una madurez espléndida. Y yo espero que Uceda pues tiene que hacer grandes cosas todavía.
Ojalá que sí, y ya a ver si hay suerte y tengo la oportunidad de volver a
torear con él. Claro, claro. Bueno, volviendo a tu trayectoria, es una trayectoria prácticamente en la provincia de Soria sin salir, porque has toreado, ¿cuántas corridas llevas como matador de toros?
18.
¿Y de ellas cuántas en Soria?
En Soria han sido 6.
¿Y en El Burgo?
7.
¿Y en Almazán?
2.
¿Y fuera de la provincia de Soria?
Pues una en Tafalla, una en Mozoncillo y otra en Cuella.
Bueno, pues eres un torero, vamos, o sea, que prácticamente no ha salido de la provincia, ¿no? Y eres un torero muy desconocido fuera de la provincia. ¿Qué toreros se van a encontrar los aficionados cuando te descubran?
Sobre todo yo creo que es un torero que no han visto nunca. Que yo creo que es mi mejor arma. Mi peor arma soy yo mismo y mi mejor arma es que, y más cuando dicen de Soria o eso, yo creo que soy el torero contrario al que se esperan. Y yo creo que sobre todo es un torero personal que busca el toreo como sentimiento, que busca abandonarse delante de un toro, que busca torear con los vuelos, que busca torear lo más despacio posible y que no concibe el triunfo si no hay por medio toreo verdadero y sincero.
Hay otra tarde muy importante, un miércoles de pregón en Soria con Morante Cayetano y toros de Carmen Segovia.
Yo creo que ese es el día que de verdad me da credibilidad.
Yo creo que
si el primero fue hacia la gente, este es hacia los aficionados.
Eso es. Yo es la tarde más redonda que te he visto y además con un cartel muy importante, toreando con Morante. Y ese fue un día muy importante.
Sobre todo porque domingo a mí no me conocía prácticamente nadie. Ahora me conocen muy poco, pero en aquel momento yo creo que era nadie, quitado tu caso por tu relación con Soria. Y hubo mucha gente que fue a ver a Morante de la Puebla por el torero que es. Y de repente se encontraron con un torero de Soria que no habían visto, que tenía muchas limitaciones técnicas y de capacidad seguramente, pero que ese día toreó un toro que fue extraordinario de Carmen Segovia, lo toreé muy a gusto y sorprendí, yo creo, a gente que fue.
Yo creo que el día de la alternativa fue un poco decir que, bueno, pues que eras capaz de estar con dignidad delante de una corrida de toros, pero el día que se destapa el artista es el día de Morante y Cayetano en Soria. Ese día fue, yo creo que Yo creo que de momento a lo mejor ha estado toros mejor después, pero de trascendencia, rotundidad, de importancia, yo creo que ha sido la tarde de momento más importante.
Pues sí, ¿no? Yo creo, sí, por la cantidad y calidad de aficionados que había ese día en la plaza de toros. Porque torear bien, luego ha habido toros, uno de Santos Alcalde en Burgo de Osma, uno de Bellosino en Burgo de Osma, la tarde entera de la corrida de Pedres en Soria y sobre todo el toro de Sánchez Herrero de este año en el Burgo de Osma. Pero es que ese día era con la plaza llena en mi feria, con todos los medios de comunicación, y que yo era el tapado que casi molestaba a los aficionados, como diciendo, ¿y este quién es para estar aquí? Y luego nada más salió un toro bueno en esa corrida de toros, realmente bueno, y me tocó a mí, la verdad que sorprendí a la gente y cambió mucha gente. De
estuviste a puntito de salir por la puerta grande.
Se pidieron las dos orejas, pero no,
pero no las concedieron.
No me las quisieron dar y di dos vueltas al ruedo, que fue aquello apoteósico.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Que luego lo de las orejas, luego al año siguiente le corto dos a un toro y la faena no tuvo ni una cuarta parte de trascendencia de lo que tuvo esta.
Y luego también está el toro de Pedrés, ¿no?
Ese día más que el toro fue la tarde, porque era lo que decíamos, a partir de ese día ya se me tiene como que soy un torero distinto y que si sale un toro bueno lo voy a cuajar, pero dar una tarde entera de toros, de al toro bueno torearlo bien y al regular
estar digno
con estar él. Digno con, ya no digno, hacerle cosas también importantes, no había pasado. Y el día de la tarde de Pedrés yo creo que es un día muy importante, ya no sé si a trascendencia de la gente, porque fíjate, es la última tarde que toreó en Soria.
¿Qué año fue?
En el 2014.
¿Y te dejan de poner?
Sí, a partir del año siguiente no. Me llevé el trofeo al detalle, al recuerdo, por la faena más artística de la feria y hasta hoy.
Te dejan de poner en Soria en el año 2014, porque hasta ese momento siempre te habían anunciado.
Sí, siempre me habían buscado
un acomodo.
Sí, un sitio donde ponerme.
Te dejan de poner en Soria y ahí empieza una travesía en el desierto que dura pues 6 años de no torear nada.
Al año siguiente toreo en el Burgo de Osma, que también toreé un toro muy bien. Era como un castigo divino porque toreé, le corté dos orejas a una corrida de toros del Bellosino, toro, un toro muy a gusto. Y al año siguiente me anuncian en el Burgo de Osma y se suspende y por lluvia. Y a partir de ahí no torear y parecía como que era imposible que yo toreara una corrida de toros. Cada vez que me hablaban o podía, algo pasaba y se desbarataba.
¿Cómo has podido aguantar estos 6 años?
Ha sido, Domingo, lo peor como torero, porque por un lado yo me cierro también mucho, dejo de hablar con muchos aficionados porque me encierro, y me salvo Julio Aparicio, el primero, que aunque ahora estemos un poco distanciados, es el primero que me llamó y me tendió una mano y me metió en su casa y me ayudó a creer en mí como torero. Paulita, Manolo de los Reyes, son profesionales que he tenido cerca y que siempre han estado a mi lado, el Víctor y Diego Urtiales. Y de repente la aparición del que me dio mi debut de luces, que es una tarde de las de anécdota.
Pedro Caminero, ¿no?
Que es Pedro Caminero y su familia, su padre, que estén a mi lado, Domingo, ha surgido para mí también algo dentro, porque que a un torero que no torea nada le apodere a alguien del toro de toda la vida, me ayudó a creer en mí, porque en esos momentos tú lo ves todo tan imposible y ser capaz de convencerle a alguien que lleva toda la vida en esto, dice, joder, pues algo habrá visto también. Aparte de que me tenga aprecio personal y algo ha tenido que ver.
Y este año 5 corridas de toros, que es una cosa que, vamos, que en el mes de febrero, vamos, era impensable.
Era inimaginable, en el mes de febrero e incluso en el de mayo. Y fíjate que toreé la primera corrida de toros que es que ni yo sabía cómo iba a responder. Me acuerdo que hablé contigo por teléfono y estuvimos hablando y te dije, Domingo, si es que no sé ni yo cómo voy a responder. Espérate a ver que me vea delante del toro, a ver, porque no es lo mismo torear en el campo.
Ya va a ser una corrida seria.
A petición mía, porque la organizó Pedro Caminero y yo le dije, yo quiero que la corrida de toros sea una corrida de toros, yo no quiero perder tiempo, no, digo, yo quiero que sea una corrida de toros, de algo bueno.
Pero una corrida de toros.
Pero una corrida de toros. Y, ojo, Domingo, se me pone hasta la piel de gallina. Después de 6 años que te salga ese toro.
Hay que decir la ganadería de que, Sánchez Herrero.
De Sánchez Herrero, que es otra familia y otra ganadería. Que ahora mismo, por mi obligación, tiene que ser mi ganadería preferida. Porque en los festivales y en las corridas de toros me ha hecho sentir cosas maravillosas. Y que ese día te salga ese toro que te diga, disfrútame, siéntete torero y haz que merezca la pena. Y me acuerdo que en un paso de pecho rematé y dije, ahora sí que da igual 6 años que 20, por esto merece la pena todo. Y no pensaba ni en torear, Domingo, me daba igual. No pensaba en que pudiera tener repercusión, pudiera torear más. Esa faena, esos 15 naturales que le pegué a ese toro, merecía la pena todos los esfuerzos y todo. Me estaban dando la razón. Y cuando a los 2 días me llama Pedro y me dice, vas a torear en Cuéllar, y Ignacio Ríos, que es el empresario de Almazán, me llama para decirme que toreo con Diego Urdiales y Juan Ortega una corrida de toros, yo no cabía en mí. Yo digo, tampoco ha pasado nada. Si yo ya sabía que si un toro embestía bien, lo podía torear a gusto. Y ver que de una corrida de toros, aunque yo sé que a la gente le puede parecer poco, pero que de esa corrida de toros haya sido capaz de sacarme otras 3. Un festival en Francia y un festival en Málaga. Ahora mismo, después de tantos años sin torear, mi temporada para mí está al nivel de la máxima figura que haya habido.
Y fue la de Cuéllar, Almazán,
Mozoncillo. Las corridas de toros.
Yo te vi la de Cuéllar, porque quería haber ido al Burgo de Osma, pero ese día coincidía con una novillada del circuito de novilladas de Castilla y León a la que tenía que acudir como jurado. Porque además me acuerdo que se cambió de fecha y hubo ahí un pequeño malentendido. Total, que no te vi en el Burgo, pero sí que fui a verte a Cuéllar. Una corrida de Pablo Mayoral, que era una señora corrida de toros. Una corrida digna de cualquier sitio. Además, muy astifina, con las puntas puestas en su sitio. Y una corrida que hubo un toro muy bueno, que le tocó a Robleño. Pero una corrida que no embistió. Y una corrida, por lo tanto, que exige sacar la técnica, sacar la profesionalidad. Y la verdad es que con una corrida que no fue buena, una corrida que era una tía, la mataste con mucha profesionalidad. Es decir, sin haber triunfo ni haber éxito, pues estuviste por encima de los toros, por encima de la circunstancia, y sobre todo lo que quisiste decir es que puedes ir a cualquier sitio, que puedes matar una corrida de toros.
Y fue también una prueba a mí mismo, esa corrida de toros, porque era
de Santa Coloma.
Un encaste que tampoco me quita del toreo, en una novillada que estuviste tú de Adolfo Rodríguez Montesinos en Soria, y me hizo pasarlo muy mal. Y tenía como un trauma yo mismo interior. y es que me acuerdo que al último toro que le corté una oreja, al último toro de Cuéllar, es que hasta le pegué muletazos a gusto. Y fue,
sin ser un toro, que no era nada del otro mundo.
Fue muy satisfactorio para mí ver que con toros que en principio yo hubiera sufrido, conseguí estar a gusto. Y que gente que había ido diciendo, verás este el petardo que pega, luego me exigía. Y en vez de cabrearme luego cuando he leído alguna crónica en la que me exigen, digo, si este hombre pensaba que no iba a ser capaz de matarla. Qué bonito es que me exijan ahora como torero cuando él pensaba que no iba a poder matarla.
Eso está muy bien. Y antes, cuando veníamos hacia aquí, me has comentado, dice, yo lo que quiero es torear y vivir en torero. Cuéntame eso.
Sí, porque al principio, cuando toreaba en Soria y en el Burgo de Osma, que es lo que te he dicho, que igual este parón muy duro me ha venido bien para mi toreo, para conocerme y para sacar lo mejor de mí. Porque sin querer te acomodas un poco. Toreas en Soria, toreas en el Burgo de Osma.
Y hasta el año que viene.
Te sientes respetado, porque toreas en una plaza de segunda con las figuras, te conoce todo el mundo. Todo el mundo te conoce como torero de cierto gusto y es bonito venir a Madrid, te saludan los aficionados, pero eso no es ser torero. Eso en el fondo era lo que te decía, es un poco ser aficionado práctico que mata corridas de toros. Y yo quiero ser torero. Ser torero es prepararte para hacer una temporada. Ser torero es hacer campo pensando en que vas a matar una corrida de toros que vas a empezar en Valdemorillo, en Valencia, en Esquivias, da igual, pero que va a empezar la temporada y que hay una temporada, que hay un proyecto y que eres torero y toreas en las ferias. Eso es ser torero. Matar una corrida de toros al año puede ser incluso un capricho. Había el maestro Antonio Ordóñez mataba a toros en sí, una corrida de toros sin estar en activo. Pero ser torero no es eso. Ser torero es estar en las ferias. Ser torero es estar preparado. Ser torero es estar pensando en torear en Madrid, en torear en Bilbao, en torear en Sevilla. Y sé que para la gente que me ve y que me conoce de Soria, de torear una corrida de toros, puede decir, este está loco, está diciendo de torear en Sevilla, de torear en Bilbao. Pero es que ser torero es eso. Y por eso digo que yo lo que quiero ser es torero. Yo me siento torero, pero no me sé torero. Porque ser torero es estar en las ferias y torear.
Hombre, yo creo que todo pasa por Madrid. Es decir, hay que ir a confirmar la alternativa en Madrid. Yo creo que estás lo suficientemente preparado. Tienes el aval, de que ya has matado alguna corrida muy fuerte y la has matado con dignidad. Y yo creo que todo pasa por Madrid. Es decir, hay que hacer lo imposible para que puedas confirmar la alternativa en el año 2022.
Pues es mi ilusión, y ahora mismo no es que sea mi ilusión, es mi vida. Mi vida está en ello porque ahora estoy preparado, Domingo. Sabes que no, yo nunca lo he dicho ni lo he hablado porque no. Yo mismo tenía miedo a estar mal en esa plaza, pero ahora mismo sigo pudiendo estar mal. Sigo siendo. No soy un torero que vaya a triunfar por su capacidad, ni mucho menos. Pero creo que tengo algo que decir y ahora sí me veo capaz de decirlo.
Siempre ha habido toreros artistas. Son tan necesarios como los toreros de poder o como los toreros tremendistas. Y yo aquí lo que sí que quiero es hacer una crítica a los empresarios. Te voy a contar una cosa. Cuando el Pana estaba por aquí, yo fui al empresario de Madrid a decirle, tienes que poner al Pana. No, hombre, no. No me atrevo. ¿Por qué no te atreves? Dice, imagínate que se deja a los dos toros vivos. Dice, pues que se los deje. Es decir, es responsabilidad del torero, no tuya. Antiguamente a los toreros se les ponía con mucha más tranquilidad. Y además, hasta el escándalo, en caso de que lo haya, también alimenta la pasión de la fiesta. Lo que no puede ser es ese aburrimiento, ese tono gris profesional que vemos todas las tardes, que a todo el mundo le tiene exasperado. Es decir, ponga usted al Pana. Si está mal, la gente se lo va a pasar bomba con el petardo. Pero si está bien, puede ser una cosa trascendental. Puede ser una cosa histórica. Por tanto, hay que ponerle. Entonces, el empresariado de los últimos años siempre ha apostado por toreros muy grises, muy convencionales, muy funcionariales. Y hay que soñar con el toreo. Y hay que dar oportunidades a toreros muy artistas, aunque sean quebradizos delante del toro. Y también hay que dar oportunidades a toreros muy raros, a toreros muy locos y a toreros muy tremendistas, que tampoco se atreven a darles oportunidades ahora, no vaya a ser que un toro los parta por la mitad, o no vaya a ser que hagan cosas estrambóticas que indignen a los puristas, y no. Aquí tiene que haber de todo, y todos tienen que torear. El torero profesional de buen oficio debe torear, por supuesto, y además en esos toreros recae un poco el peso de la corrida y de la temporada, pero junto a ellos tienen que estar los toreros artistas imprevisibles, y junto a ellos tienen que estar los tremendistas locos. Es decir, ¿cuándo ha sido verdaderamente la fiesta apasionante? Pues cuando toreaban todos. Y ahora se ha apostado por un torero, pues eso, muy profesional, muy aburrido, muy funcionarial, que no voy a decir nombres, pero están en la mente de todos un puñado de nombres de estos. Entonces, lo que tienen que hacer los empresarios es poner a toreros distintos y saber asumir el riesgo. Porque ahí, si hay un escándalo, no pasa absolutamente nada. Lo que no puede ser es que la gente salga aburrida.
Yo creo, Domingo, que el toreo tiene que ser pasión.
Claro.
Y pasión es el éxito, pasión es el fracaso, pasión es la alegría y pasión es el enfado también.
Claro.
Y lo bonito de una tarde de toros, yo creo, es ir con la esperanza de que pase algo maravilloso.
Sí.
Aunque luego salga algo que sea una catástrofe.
Vamos a ver, dos toreros que son completamente antagónicos. Curro Romero y el cordobés. totalmente antagónicos, pero en una cosa se parecen, es en la conexión con el público. Las corridas en las que estaban metidos Ocurro Romero y el Cordobés eran distintas, porque su personalidad las hacía distintas. Y el público iba a verlo. ¿Por qué? Porque sabían que no se iban a aburrir, para bien o para mal.
Que iba a pasar algo.
¡Claro! Pues eso es muy importante. Y esa pasión tiene que estar. Y últimamente se ha apostado mucho por la profesionalidad mediocre y fría, ¿eh? También hay, tienen una cierta responsabilidad las escuelas. Las escuelas de tauromaquia son un cauce perfecto para el torero convencional. Pero las escuelas de tauromaquia no saben cómo gestionar la carrera de un torero de arte, porque es quebradizo, a veces está mal, y claro, ellos quieren a un chaval que llegue a un certamen y lo gane, o les deje bien. Entonces no saben encauzar ni saben llevar la carrera del artista medroso, y tampoco saben llevar ni encauzar la carrera del chaval tremendista heterodoxo que se salta las normas. Porque claro, aquí hay que someterse a las normas de la escuela. Y esos toreros son muy importantes también, y tienen que estar. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que dar más libertad. Hay que dar más libertad a la hora de poner a los chavales en las novilladas. Hay que dar más libertad a la hora de contratar a los matadores de toros. Y dejarnos de esa cosa convencional, aburridísima. Lo que no puede ser, y esto pasa muchas veces, es que vas a la corrida sabiendo lo que va a pasar.
Yo ese es el mayor problema que veo en el toreo actual, que es demasiado previsible. Y yo creo que todo es ser fiel a uno mismo. Lo que te he dicho del día de mi alternativa ahora es un poco un ejercicio de contención, de tener miedo a ser realmente tú por si no gusta. Y es lo que te he dicho antes, de verdad. Yo creo que el toreo es bonito y es grande porque te pones delante de un toro, te juegas tu vida, y si haces eso tiene que ser para hacer lo que realmente sientes. Y por eso todos los toreros de todos los cortes, mientras sean sinceros con su sentimiento, tienen cabida en el toreo.
Exacto. Todos los cortes, todos los estilos son buenos siempre que se hagan con sinceridad.
No buscando el aplauso ni el gustar a nadie, sino ser sincero contigo mismo y ser lo mejor que tú creas que puedes sacar de ti mismo.
Y al revés, todos los estilos son malos cuando se hacen impostados y con mentira.
Y además hay algo que ahí lo dice. Cuando sale alguien que torea con el alma, eso engancha, aunque no te gusten las formas.
Sí.
Del que lo hace.
Sí. Pues yo espero que el año que viene pues te pongan en Madrid. Va a ser probablemente sea el día más importante de tu vida si te ponen. Y el consejo que te voy a dar, abundando en todo lo que estamos diciendo, es que seas tú.
Pues sí, porque es lo que te he dicho, el día de la alternativa lo aprendí. Si yo voy a ser alguien, es toreando como siento. Porque si yo contengo lo más grande que tengo, que es mi forma de expresar el toreo, ya estoy perdido antes de hacer el pasillo. Entonces, si voy a gustar, es por ser distinto a los demás y por torear. A algunos gustaré mucho y seguro que a otros no gustaré nada. Pero si toreo como siento, no voy a dejar a nadie indiferente.
Hombre, lo bueno que tienes también es que ya has cogido el suficiente oficio para poderte expresar. Porque claro,
es que eso
un mínimo de oficio es necesario. Y lo que te pasaba antes es que como toreabas tan poco, no tenías el suficiente oficio para luego poderlo hacer delante de un animal que se mueve.
Cuando decía lo del tiempo que hace falta a los toreros que buscan torear con el sentimiento, es que tú el sentimiento lo tienes desde el principio. Pero luego, y tienes que amoldar tu sentimiento, lo tienes que encajar dentro de una técnica. El toro no pasa solo, hay que engancharlo y hay que pasarlo. Y luego, clave, si tú no eres capaz de poderle mínimamente al toro, tú nunca te vas a poder relajar con él lo suficiente como para poder de verdad expresarte. Y hasta que pones de acuerdo tus sentimientos con el toro, pasa un tiempo. No es fácil.
No, claro, evidentemente. Y más cuando se quiere torear muy despacio y con mucha verdad. Es decir, es siempre mucho más difícil. Es decir, el uso de la técnica para que el toro pase, simplemente, es mucho más fácil que el uso de la técnica para torear al toro. Es que no es lo mismo que el toro pase a torear al toro.
Que cuando tú te dejas ir y enganchas al toro y te lo redondeas para adentro y lo quieres sentir cerca, es más fácil que tengas que perderle pasos o que te enganche en un momento dado la muleta, porque tienes el toro encima todo el rato. Entonces, es menos limpio, pero más intenso. Pero también hay que buscarle el equilibrio de que se pueda hacer y que sea real.
¿Y con la espada qué tal?
Pues he mejorado mucho. Este año los he matado, al que he toreado bien, y también por eso han venido más orejas
que lo que era habitual.
Pero bueno, tampoco he encontrado un motivo por el que yo haya mejorado. No sé si es ese mismo oficio que te hace estar más tranquilo y te hace verlo mejor, o si es que le he cogido el tranquillo, que ha sido casualidad, no lo sé. Pero yo, por si acaso, me sigo tirando, matando al carro igual, para no perder el hilo de este año, que más o menos los he matado bien.
¿Pasas mucho miedo?
Yo creo que pasa a todo el mundo, Domingo. Tú, además, mira, es curioso, porque al final el miedo es siempre el mismo. El miedo al toro, da igual el toro de Mozoncillo que el de Almazán, que el de Cuellas. Si te coge, te hace daño. Y cuando te cogen, hace daño todos los toros. El más grande y el más pequeño hacen el mismo daño. Pero el mayor miedo que hay es el emocional. Y igual es por el concepto de toreo. Yo sé que estoy un poco a merced del toro. Yo necesito, para triunfar, que el toro colabore. Y el miedo peor es el de no ser capaz de estar a la altura de mi sentimiento y de mi compromiso con el toreo.
Eso es lo que más temes.
Ese es el miedo peor. Sí, cuando estás anunciado, el no ser capaz de estar a la altura del torero que quiero ser.
Uh-huh. Tu cartel soñado, supongo que Paula, Aparicio y tú.
Por ejemplo, no estaría mal.
¿En qué plaza y no vale Soria?
Pues en Ronda.
Vale, bien, bien. ¿Y tu ganadería?
Pues ahora vendría el que diría que cualquiera que envista bien, ¿no? Pero bueno, pues mira, por agradecimiento te diría que Sánchez Ferrero. Y por conocerlo, que no he toreado nunca, me haría mucha ilusión, de Núñez del Cubillo.
Una gran ganadería, ¿eh?
Con clase.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quieres decir alguna cosa más?
Nada, darte de verdad las gracias, porque cuando un aficionado reconocido como tú, que un montón de toreros les gustaría poder estar un rato aquí hablando contigo de toros, que te hayas acordado de un torero que torea poco, pues es un honor y un privilegio.
Bueno, yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Tú fíjate en Paula. Paula estuvo 14 años penando, toreando cuatro corridas por el Rincón del Sur hasta que llegó a confirmar la alternativa en Madrid, ¿no? Había tomado la alternativa en el año 60 y la confirmó en el 74. Tú fíjate la que armó, solo con un quite ese día. Yo creo que lo bueno está por llegar. A ver si confirmas la alternativa en Madrid. Que tengas mucho éxito, porque esa clase de toreros, la fiesta los necesita, ¿eh? O sea, que ánimo. Es decir, piensa también dos cosas. Una, que con todo lo que has pasado, lo malo ya ha pasado. Y luego otra, una cosa muy de los espartacos, pero que me gusta, que es: quien resiste, gana.
Eso me lo han dicho a menudo, y me lo dijo en su día el padre de...
El propio padre de Espartaco. Pues sí, es decir, el que resiste, gana. Aguanta, que ya estamos ahí al final de lo malo. Yo creo que te tendrán que poner en Madrid, ¿eh? Ese es tu día, ¿eh? Sal a ser tú, y nada, pues que tengas mucho éxito, ¿eh? Y desde luego otra vez habrá que negar aquello que dijo Cagancho. ¿Sabes que Cagancho un día dijo aquello de despeñaperros para abajo se torea y de despeñaperros para arriba se trabaja, ¿no? Creo que lo dijo en un momento muy desafortunado, porque en ese momento estaban artistas castellanos de la talla de Victoriano de la Serna, Antonio Márquez y Fernando Domínguez. Creo que lo dijo muy desafortunado. Bueno, pues yo espero, que otra vez haya en Castilla la Vieja un torero muy de arte, para negar otra vez el aserto de Cagancho y para que se vea que en Castilla hay tanto arte como abajo. Y desde luego yo te deseo mucha suerte, que confirmes la alternativa en Madrid y que el año 2022 sea el principio de una gran historia.
Muchísimas gracias, y que disfrutemos del toreo como hasta ahora, pero más veces.
Estupendo. Pues nada más, nos vamos a celebrar las fiestas de Navidad y todas esas cosas que hace la gente en estas fechas. Pues que sean ustedes muy felices, que se lo pasen muy bien, ¿eh? Y cuando pasen las fiestas, pues nos vemos en Altoro por los cuernos. Muchas gracias.